La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde aquí por la 87.9 y también salimos al aire por las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los amigos de la Universidad Nacional de Entre Ríos con su sistema integrado de radio, también a la radio de la Asamblea de Jome Justo y Corrientes. Le mandamos un beso grande y a las radios que se van sumando, como la del Jawel también, que nos retransmite hace tiempo allí en la zona sur del conurbano bonaerense. Este invierno que nos tiene a mal traer, ahí tiene algunas consecuencias en la voz, pero vamos a hacer lo mejor posible para hacer este puente número 126, que va a estar dedicado a los medios y los crímenes, cómo los medios de comunicación cubren los temas policiales, los crímenes, que ahora está tan en boga con estos casos que llevan semanas y semanas en las pantallas. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos un mail a elpuente@sociales.uba.ar, que ya está funcionando. También por el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter, en arroba elpuenteradio. Este va a ser el tema de hoy, medios y crímenes, junto a la profesora Estela Martini.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Como decíamos recién, el tema de hoy va a estar dedicado a la forma en que los medios de comunicación cubren los casos policiales. En estos momentos el caso Ángeles está en las pantallas y por eso hoy invitamos a la profesora Estela Martini para poder charlar un poco de estos temas. ¿Qué tal, Estela?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas.
Muchas gracias por venir aquí a la radio.
Es un gusto y las ganas de venir.
Estela Martini es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y también investigadora de estos temas en el Instituto Gino Germani. Es doctora en Ciencias Sociales y ha escrito un montón de libros, por ejemplo, entre ellos Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, Los que hacen la noticia, Periodismo, Información y Poder, La irrupción del delito en la vida cotidiana y un montón más. Una vasta trayectoria investigando este tema. Y queríamos hoy, bueno, consultarte y para hablar un poco de este tema, para poder también tener algunos elementos a la hora de reflexionar. Vamos a escuchar, para empezar, te propongo un audio con algunas voces de algunos periodistas o cosas que se escucharon en estos días en relación a este tema.
¿Cómo no?
Lamentablemente llegó esa confirmación, lo vimos en este mismo lugar a uno de los hermanos de Ángeles gritar, es mentira, porque realmente era muy difícil, imposible poder aceptar los detalles tan traumáticos, tan tremendos de lo que había sucedido.
Ahora, cualquier otro elemento que ventile la defensa vinculado con la vida privada o íntima de la familia de Ángeles me parece realmente una bajeza.
Y que no tenga nada que ver con la investigación.
Y no tiene nada que ver con la resolución de la investigación. A ver.
Son fotos muy fuertes. No todas las fotos que llegaron a nuestro poder las estamos publicando porque hay un límite que tiene que ver con el buen gusto y tiene que ver además con cierto respeto por la víctima. De todos modos, en estas fotos se ven elementos que son importantes para la causa. Exponerlo, decir, mirá, lo que pasó acá fue esto.
Clarín hizo tapa el sábado diciendo que el asesino era el padrastro.
Sospechan de eso.
La Nación, bueno, sí está bien, pero la tapa.
Y lo que pasa es que...
La Nación hizo lo mismo.
Entonces yo digo, che, Crónica sí es para matarlo, muy no, porque bueno, porque es el grupo Clarín, entonces el grupo Clarín. Hoy en TN no, espero que hagan un debate, que en Telenoche, espero que hoy María Laura Santillán y Santo Biasati abran el programa indignados. Es lo único que pido.
Y la justicia debería, a mi criterio, digo, actuar de oficio aquí, poner un freno, digamos, a esta escalada de que no tiene fin, de violación permanente de los derechos de los chicos.
Sin embargo, le ponía estos casos como ejemplo, donde la hipermediatización, eso existe una suerte de seducción en la sociedad, en nuestro medio, en la sociedad argentina, por seguir los casos policiales, y donde la sociedad de alguna manera también se involucra participando, opinando, y esto hoy se multiplica hasta límites insospechados en mérito a las redes sociales.
Ahí se escuchaban algunas voces, periodistas de CEN5N, también de Telefe Noticias, a Mauro Zeta, hablando de cuando fue la aparición del cuerpo de Ángeles. También se escuchaba a Horacio Convertini, el director del diario Moon, sobre la tapa en donde apareció el cuerpo de Ángeles Rawson. Jorge Lanata y Gabriel Levinas discutiendo si había o no que echarle la culpa a la familia, si eran sospechosos. Jorge Rial preguntando si es peor muy que Crónica, entonces por qué se lo condenó a Crónica en su momento cuando fue la famosa foto de Jazmín y ahora no pasa lo mismo con muy. Claudia Fernández del Consejo Porteño de los Derechos del Niño y que la justicia debe actuar de oficio, decía. Y por último Raúl Torre, criminólogo, hablando también de la seducción que tienen los casos policiales hacia la sociedad argentina. Bueno, varias cosas para poder charlar. Primero estamos junto con Estela Martini, preguntarte si podés en líneas generales poder contarnos, bueno, cómo es que, qué características tienen los medios al tratar este tipo de casos policiales, por qué este revuelo y este debate.
Todos sabemos en estos, siempre, ya hace más de 15 años, que encendemos el televisor y vamos a encontrar siempre, por lo menos, un caso que tiene que ver con un asalto violento o con una violación o con un crimen atroz. En realidad todos los crímenes son atroces, algunos parecen por ciertas características, si afectan a un niño, si afectan a una mujer. Eso forma parte de la agenda, o sea, del sumario, lo que todos nosotros como personas comunes miramos en la televisión, porque además todas las encuestas, incluso las que hemos hecho nosotros desde nuestros proyectos de investigación, nos dicen que el 75% de las personas consumen la información a través de la televisión. Hay un porcentaje más bajo en Internet, esto es notable, probablemente Internet se use para otros tipos de... tenga otros usos, pero... la televisión tiene, justamente por esa audiencia tan alta, una responsabilidad multiplicada.
Claro.
Porque la información es una información que tiene que ser socialmente necesaria. Yo creo que todos los oyentes deben coincidir en que en realidad tiene que importarle a las personas porque les tiene que afectar en su vida. Eso quiere decir hablar de una información socialmente necesaria. Yo dudo mucho que saber si una persona fue asesinada de una u otra manera o si alguien puede llegar a ser culpable o hacer todas las elucubraciones que, en el caso del triste asesinato de Ángeles Rawson o el atroz asesinato de Candela Rodríguez o el asesinato hace varios años de Nora Dalmazo y tantos otros, si acaso nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana, para nuestras conversaciones en la familia, para llevar adelante nuestro trabajo, para ser ciudadanos, si necesitamos saber detalles del asesinato o detalles de la vida de las presuntos asesinos o imputados o condenados. Estoy pensando también, hablando de condenados, en el caso de María Marta García Belsunce. En realidad, cada uno, como decía mi abuela, zapatero a tus zapatos. Entonces, nosotros no somos todos abogados, ni somos todos fiscales, ni somos todos jueces. Y los periodistas son periodistas y no jueces ni fiscales. Entonces, creo que se está produciendo una confusión de roles, de lo que cada uno le toca hacer. Es cierto, el periodismo tiene que informar. El periodismo, entiendo yo, tendría que haber informado, si vamos a este caso reciente, que una adolescente fue encontrada asesinada en un lugar espantoso, en un basural, y que la justicia está actuando, nada más. Porque ninguna otra cosa nos es necesaria para seguir viviendo.
Ahora, hay un hecho concreto que sucede y que se transforma en noticia. ¿Cómo es ese proceso? Y después, de alguna manera, se transforma en un espectáculo. Hay que cubrir horas y horas y meses. En una nota en Páginas se salió que tiene más cobertura que, por ejemplo, lo que fue la asunción del Papa Francisco. ¿Cómo es ese proceso en donde un hecho se transforma en noticia y en espectáculo para que los periodistas tengan que hacer guardia horas y horas para, bueno, llenar la pantalla con este tema?
Bueno, quizás van a coincidir conmigo cuando les diga que una de las máximas que aparecen en los manuales de periodismo es que un medio siente que está en la vía correcta cuando todos los demás cubren el mismo caso que él está cubriendo.
Claro.
Lo cual sería es paradojal. ¿Por qué? Porque en realidad los medios compiten por rating, por audiencias, ¿no? Y por lectorado, y se supone que esa competencia la tienen a partir de la diferencia, de que alguien diga algo diferente o lo diga de diferente manera o proponga una información diferente. Resulta que el caso Ángeles Rawson fue cubierto de la misma manera por todos los canales de televisión. Esto es, recordemos que uno de los personajes más importantes, más relevantes que tuvo la voz en las pantallas fue el abogado Pierri, que obviamente tenía que llevar agua para su molino, ya sea para poder demostrar la supuesta inocencia de esta persona que está imputada y a su vez también para poder quedar él como abogado como una persona muy hábil en lo suyo. Por lo tanto, cada vez que hablaba, todos los medios, es más, daba la sensación de que algún micrófono se le iba a meter adentro de la boca de la manera en que era acosado. Y él fue el que condujo, de alguna manera, la agenda de la televisión. Ahora lo reemplaza alguno de su estudio, pero estamos más o menos en la misma. Esto es, nadie piensa en Ángeles, sino que piensan en cómo se pueden lucir hablando del caso. ¿Qué pasa? Pasa que cuando se produce un hecho, cuando el hecho es un hecho grave, es un hecho novedoso, porque siempre un asesinato es una novedad, porque las personas no deberían matarse entre sí mismas, esto es una, digo, deberían, entonces es una novedad, es un hecho noticiable, quiere decir que tiene que aparecer como una noticia, las personas tendrían que enterarse de eso.
Claro.
Ahora, se tienen que enterar de eso y tienen que enterarse de que hay una justicia que tiene que funcionar y que tiene que funcionar con un secreto de sumario, como lo está dictaminado por nuestra justicia. Por lo tanto, tenemos que saber que hay un fiscal y un juez y todo un aparato judicial atrás que están trabajando por el esclarecimiento del crimen. Nada más. Ahora, como justamente la televisión está hecha, se ha transformado. En realidad la televisión surgió como un espacio de un soporte, un espacio. Es un medio de entretenimiento. Eso es lo que es la televisión. Después se le agregó la parte de información, pero en realidad originariamente la información ocupaba un espacio muy chiquito, y había shows, había música, había películas, había series, había teatro. Con la necesidad cada vez más grande de la publicidad, que es la que, digamos, subsidia, o no, perdón, es la que paga,
la que sostiene la televisión,
entonces cada vez se busca, y no es solamente en nuestro país, es en todas las, digamos, en Occidente, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, es lo mismo, se buscan temas que sean impactantes, que sean escandalosos, que sean espectaculares, que salgan de lo común. Y cada vez más se busca, digamos, recuerdo una película de hace más de 10 años donde estaban un camarógrafo, una película estadounidense, donde el camarógrafo tenía que cubrir un hecho y lo hacían subir a una pared y le decían que retrocediera para tener una mejor vista y finalmente el tipo se caía y se mataba. Claro. Y decían, bueno, ahora que suba otro, ¿no? Digamos, esa especie de salvajada representada en la película de alguna manera simboliza la manera en que la televisión cubre las noticias. Hay que mostrar todo, hay que mostrarlo de la manera más, más fuerte, más impactante, más amarillista. Y en esta cobertura entonces no hay límites, pareciera ser que no hay límites. Y lo peor es que el argumento es que las personas necesitan estar informadas. Yo creo que todos nuestros oyentes, como los oyentes de cualquier otra radio y los mismos televidentes, van a coincidir en que no necesitan esa información. Sino que, porque también se ha hablado mucho de que aparece esta información porque hay un morbo en la sociedad argentina. Y yo no pienso que exista un morbo en la sociedad argentina, sino que una vez que se le instala a las personas y se le dice, elija usted, incluso hace 15 días una estación de televisión propuso en un programa a sus oyentes que dijera cuáles podían ser, digamos, barajaran hipótesis sobre quién había asesinado a esta niña. Digamos, en esta participación que lo usaba hace muchos años, en la década del 20, cuando Natalio Botana era dueño del diario Crítica, cuando había algún caso de asesinato así bastante misterioso, les pedían a los lectores que tiraran hipótesis sobre cómo se resolvía el caso. Pero era casi una especie de apuesta a un juego en una sociedad diferente a la de ahora. En este momento se busca, digamos, se instala el tema y entonces es natural que las personas quieran, sientan curiosidad porque lo que se hace se las mete adentro de la bolsa de la curiosidad.
Entrar en ese juego.
Exacto.
Estamos conversando con la profesora Estela Martini. Si te parece, Estela, vamos a escuchar un poco de música.
¿Cómo no?
Vamos a escuchar el tema No te va a gustar por el mismo canal.
Frente a la cámara 3, total lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad, las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves.
Escuchando el tema de No te va a gustar por el mismo canal, hoy en El Puente, programa número 126, hablando de cómo los medios de comunicación cubren los casos policiales. Estamos hoy en compañía de la profesora Estela Martini, que es docente e investigadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, hablando justamente de este tema que tiene mucha tela para cortar y hoy está seguramente está en todas las pantallas ya hace tiempo con la cobertura de los crímenes. Y hay algo que está ahí dando vuelta, que si esto tiene que ver con lo que se llama la prensa sensacionalista, la prensa amarillista, la prensa roja, ¿qué características tiene este tipo de prensa y si esta cobertura podemos incluirla en este paquete?
Sí, estamos ante uno de los casos más flagrantes de sensacionalismo. Quizás porque este caso primero surgió como una muerte, una desaparición sospechosa de una adolescente a las 10 de la mañana volviendo de la escuela. Entonces creo que es un tema que instala inseguridad, seguro, sobre todo porque hay una agenda de inseguridad instalada, sobre todo por los medios hegemónicos, y este caso cuadraba en esto, una chica además de sectores medios en un barrio de clase media.
Claro.
Esto es la vida normal, digamos, es esa irrupción del crimen en la vida normal, cotidiana. Los chicos no estarían seguros ni andando por la calle.
Como que le puede pasar a cualquiera.
Exactamente.
Una chica común.
Cuando le puede pasar a cualquiera es cuando se engancha de una manera más sensacionalista a la audiencia, a los lectores. Inmediatamente el giro de la investigación se dirigió hacia el entorno y resultó, al menos hasta ahora, una figura imputada con preventiva, que es el portero. Con lo cual, el tema de la inseguridad se corrió, pero ya, digamos, había habido un interrogante. Había que encontrar a Ángeles. A Ángeles se la encontró del peor modo y con la posibilidad de que fuera una persona conocida. Y eso hace a lo siniestro. Digamos, eso hace al miedo más grande, ¿no? De pensar que el conocido es el que, en todo caso, aquel en quien se confía, aquel a quien se puede conversar, a quien con el cual se tiene una relación de amistad o de familiaridad o de, digamos, de cotidianeidad normal. Y en ese sentido, ese sería el segundo elemento que hace que el caso tenga tanta carga para que aparezca tanto en los medios. O sea, hay una explicación, digo, para no tampoco demonizar a los medios, o en todo caso no demonizar a los periodistas, cuyos medios les están pidiendo que hablen del tema, ¿no? Entonces, esos dos elementos, primero, podía haber sido un caso de inseguridad terrible. Segundo, es un caso que tiene que ver con un conocido. Esto hace que haya que, digamos, que se empiece a buscar, porque eso es lo que ha hecho la cobertura, se empieza a buscar hasta en los pliegues, digamos, de la ropa, los pliegues de la vida, todos esos datos comunes.
La mochila, ¿no? La ropa.
Claro, pero además esas cosas que uno a veces escucha lo que apareció en la cobertura, en las discusiones que en las mesas periodísticas a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche había. Y entonces uno piensa, caramba, Yo puedo ser sospechoso de asesinato porque en la cartera llevo tres o cuatro cosas X que seguro que son lo mismo que le buscaron a otro, ¿no? O sea, como que la vida cotidiana se transforma en peligrosa para uno mismo incluso, porque pareciera ser que todos podríamos ser sospechosos de algún crimen.
Claro.
Que las personas no salen de sus casas pensando si pueden o no llevar ciertas cosas que los pueden incriminar en algo. Entonces, esto es todo lo que
ahora
también
ha
trabajado.
Ahora todos vamos a revisar nuestra cartera y nuestros bolsos a ver qué llevamos.
Claro, de repente tenemos muchas libretas, tenemos a lo mejor tres o cuatro lápices y lo común es llevar uno, etcétera. Entonces, esto hace que el caso va adquiriendo una relevancia y lo transforma en sensacionalista. ¿Por qué? Porque la crónica periodística en la Argentina es una crónica. Hay un investigador y un profesor colombiano que se llama Germán Rey, que hizo hace unos años, pocos años, escribió un libro, se llama El cuerpo del delito, y él comparó diarios de distintos países, desde El Salvador hasta Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, y encontró que el diario que tenía más crónica roja, más sensacionalismo, era el diario Clarín, en la Argentina, y él lo llamó el diario de los cuerpos lacerados, ¿no? El de los cuerpos destruidos. Y además conversaba con alarma acerca de esto, que es una característica de nuestra prensa.
Estamos conversando hoy con Estela Martini, hablando de las características de nuestra prensa argentina. Vamos a seguir conversando en un ratito nada más. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en El Puente.
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
Seguimos en El Puente, estamos en el Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Gracias a Raquel, a Cristal Aguilera, a Rolando Leiva, a Nadia Cociner, a Gabriela Gómez, a Erika Solórzano, que nos mandaron ahí sus me gustos. Muchas gracias por acompañarnos ahí en el Facebook. También tenemos el mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, para que podamos estar comunicados. Y estamos en estas semanas, en plenas vacaciones de invierno de los chicos, y queremos contarles de una actividad que está realizando el Grupo Cultural Al Borde, allí en Almirante Brown, actividades dedicadas para los chicos. Para eso estamos en comunicación telefónica con Ana Claudia, integrante del Grupo Cultural Al Borde, que nos va a contar un poco de qué se trata. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás ahí en medio de la actividad que ya comenzaron, pero queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que están armando allí en Grupo Cultural Al Borde con estas actividades en este momento. ¿Qué es lo que están ofreciendo?
Bueno, hoy hay un espectáculo de circo, ¿sí? Que es Akitusí Circo. Unos compañeros del Jahuel que tienen un espectáculo de circo. Después, el viernes, vamos a pasarle cine. El otro martes vamos a pasarle cine también, y el viernes próximo actúa el Grupo de Teatro Al Borde con Historias de la Valija, que bueno, ya la hemos hecho en otras oportunidades, con historias improvisadas para los chicos.
Estas actividades entonces son martes y viernes en estas dos semanas de vacaciones,
claro.
¿No? A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, y la idea, digamos, bueno, ustedes saben que estamos en un barrio muy humilde de Almirante Brown. Y la idea, digamos, con los compañeros era que los pibes tuvieran un espectáculo y una oportunidad de salir en forma gratuita, sabe que siempre nuestros talleres y nuestros espectáculos son gratuitos. Entonces, para que los chicos y los padres tengan a dónde llevarlos en las vacaciones, bueno, hicimos dos funciones por semana con los compañeros que nos quedábamos, los que no se fueron de vacaciones, bueno, bancar un poco esto.
La propuesta entonces es hoy circo, este espectáculo de circo, ¿y qué tal les está yendo? ¿Se enganchan los chicos con el circo o cómo es?
Recién, lo que pasa, nosotros tenemos un taller de acrobacia en tela.
Claro.
Y en realidad es un espectáculo así de malabares, payasos y ciclo, triciclo y ese tipo de cosas. Y bueno, sí, está sala llena. Recién empezó el espectáculo.
Ah, bueno.
Y está lleno, tuvimos que sacar bancos de donde sea. para sentar a los chicos, y bueno, así que está buenísimo.
Y después están las películas, van a pasar cine infantil.
Vamos a pasar cine infantil, sí, con un cañón. Vamos a pasar el viernes a las 15 y el martes que viene a las 15. Y después el viernes que viene el espectáculo de teatro.
Está bien, ahí para que los padres y madres de ahí de la zona sur de Conurbano se puedan acercar y traer a sus chicos a las 3 de la tarde. ¿Dónde queda el Centro Cultural Al Borde?
El Centro Cultural queda en Cobián y Espora, que es continuación de Diel, es una calle de Diel en Longyan. Estamos al borde de Longyan y Ministro Rivadavia. Es decir, por Espora derecho, los que vengan de la Rotonda del Vapor, si vienen de Busaco, de Artogué, de la zona de Lomas. Y bueno, casi se termina al borde, termina Espora, que la están asfaltando, estamos nosotros, en Cobián y Espora, Ministro Rivadavia en realidad.
Si quieren más información pueden entrar a la página grupoalborde.org.ar.
Sí, ahí en la página explicamos cómo llegar.
Cómo llegar y la actividad que hacen ustedes, que tienen vastísima experiencia porque funcionan ya desde 1991 en el barrio haciendo estas actividades. Así que, y siempre los acompañamos y los felicitamos por el trabajo que realizan.
Bueno, gracias.
Y éxitos ahora en estas 2 semanas para acompañar ahí a los chicos en estas vacaciones de invierno, para que haya diversión, buena onda, como siempre los caracterizan. Y un abrazo también ahí a todos los compañeros y compañeras de Al Borde.
Bueno, gracias. Y lo que les, como para aprovechar el mangueo, estamos, como siempre hacemos todo gratis, todos a pulmón, a todos solidaridad, así que los que quieran venir, acercarse, conocernos, estamos armando el piso ahora de Al Borde, poniéndole cerámica. Así que estamos a full, esta semana estuvimos trabajando y ahora estamos intentando, digamos, limpiamos rápido para hacer la función y después, bueno, después de la función vamos a seguir poniendo la cerámica. Así que los que quieran colaborar con nosotros, esto es ad honorem, siempre con la ayuda de los compañeros y organizaciones.
Buenísimo, ahí se escuchaba la voz de Ana Claudia, que se perdió el contacto. Están en plena actividad, ya saben, si quieren colaborar dando una mano de albañilería, poniendo los cerámicos y el piso de la asociación, pueden acercarse ahí al grupo cultural Al Borde. También los sumamos a nuestro Facebook y ellos también tienen el Facebook, que los buscan como Al Borde Grupo Cultural.
If you wanna have fun, come on with me. You can stay all night and play with my TV. TV is the thing this year. TV is the thing this year. Radio is great, but it's not a date. TV is the thing this year. Last night I was watching Old Time Mix. My TV broke and I was in a fix. I got on the phone to call my man and said, "Get here, Daddy, as fast as you can. TV is the thing this year. TV is the thing this year. Radio is great, but it's out of date. TV is the thing this year." Yeah, TV is the thing this year. TV is the thing this year. Radio is great, but it's out of date. TV is the thing this year. Well, TV is the thing this year. TV is the thing this year. Radio is great, but it's out of date. TV is the thing this year.
El Puente, un espacio para el intercambio de ideas.
Que tiene una lógica también de que nadie se quiere perder lo que tiene el otro y redobla la apuesta jugándose un poquito más, sin tener datos precisos, ¿no? Y en realidad lo que se vio, el comunicado de COPEA, justamente lo que pedía, responsabilidad, en un caso, obviamente, que tiene mucha repercusión pública.
¿Pero te imaginás el minuto a minuto lo que debe ser mantener 8 horas, 10 horas de cobertura y que te digan, dale, vos dale, pero dale, dale,
no
dale?
No laburo sin el minuto a minuto.
Son esclavos de estos medios de comunicación, de las empresas que hacen de esto un negocio. Porque si no, no se entiende esta virulencia con la cual se está hablando todo el tiempo del caso, y no hay otra noticia que no sea esa. Eso me parece que habría que regularlo.
Hay un problema estructural, que es el problema de las fuentes. Muchas veces son fuentes que son contaminadas, muchas veces las fuentes son policías que en general a veces tienen participación en el hecho, entonces te dibujan las cosas o directa o indirecta, te la dibujan de tal manera para quedar bien posicionado. Hay un problema ahí, hubo un uso impresionante de fuentes y que te diría sobrevaluadas, pero que en definitiva el ejercicio profesional te lleva a poner el pie en el freno en algún momento.
Ahí en este audio se escuchaban las voces, en primer lugar, de Gabriel Michi, el periodista y dirigente de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, luego a Jorge Lanata y a Gabriel Levinas, a Claudia Fernández, del Consejo Porteño de los Derechos del Niño, y después a Gabriel Michi también hablando del ejercicio profesional que te lleva a poner un pie en el freno, decía. Estamos junto con la profesora Estela Martini hablando de este tema, de la cobertura de los medios en los temas de crímenes, que... Y estas, se hablaba en el audio, de estas horas y horas de hacer 8, 10 horas de cubrir este tema. ¿A qué rol ahí juegan los periodistas, los cronistas? ¿Tienen alguna posibilidad de poner un pie en el freno o no? Es, por un lado está su fuente de trabajo. ¿Cómo lo ves vos, Estela?
Me da la sensación de que el trabajo, o sea, a veces se organiza sobre la marcha y que la producción pide novedades. Entonces, en función de pedir las novedades, es que los periodistas se pueden pasar 8 o 10 horas, como decían ahí en el audio, y que son obligados a encontrar algo más, a no perderse el último detalle, como si acaso la producción de la información, los productores, no supieran que existe el secreto de sumario en el caso de los crímenes. Entonces, todo lo que hay, justamente lo que se escuchaba también en el audio, es las fuentes no confiables, las fuentes de tercer orden, o sea, cualquiera opina. Uno, si no fuera un tema trágico, podría pensar en muchos chistes con respecto a quién es el que opina, ¿no? Opina el vecino, del primo, del cuñado, de alguien que vive a 50 cuadras del lugar y le dijeron algo. Entonces, realmente creo que el trabajo periodístico sufre en sentido de calidad periodística. Si es que hablamos de calidad periodística como responsabilidad periodística. A mí me gusta hablar más de responsabilidad que de calidad, que si no parece que fuera el control de calidad de los zapatos o de una mesa.
Claro.
Pero me parece que sufre esa responsabilidad, y yo estimo que tiene que haber muchos, porque tenemos muchísimos buenos periodistas en la Argentina, que deben padecer tener que hacer este tipo de coberturas, que incluso los obligan a guardias casi, digamos, inhumanas, por fuera de lo que son las posibilidades de correr, y que llevan entonces a que entre lo que aparecen los periodistas y lo que aparecen en las fotografías y lo que aparecen de trascendidos, realmente queda una cobertura que es sensacionalista en el sentido de que es obscena, que es muy grave y que vuelve a victimizar a la víctima. O sea, si hubiera que... Yo creo que muchas veces se ha hablado de armar protocolos, es decir, de qué manera se tiene que cubrir un caso criminal. Bien, una de las cosas que tiene que haber es que no tiene que haber una sola fotografía de la víctima. En todo caso, una fotografía carnet al principio de la cobertura y nunca nada más. Porque la víctima está muerta, en general destrozada, está enterrada, ya no está viva. Y en este caso, como en el caso de Candela, se les ha puesto a las dos chicas, con las diferencias de edades, pero que son chiquitas, se las ha puesto en poses que a veces son esas poses típicas de fotos familiares para que sean graciosas, pero que pasadas por la televisión parecen casi fotos erotizadas, con lo cual se las vuelve a revictimizar y casi se las está acusando de la victimización que padecieron, ¿verdad?
Claro. Y en relación a eso, bueno, el diario Muy publica directamente en tapa el cuerpo de Ángeles. ¿Hay algo que se pueda hacer para proteger la intimidad de las víctimas? ¿Alguna herramienta? ¿Alguna, si existe esto que se llama ética profesional del periodismo?
Bueno, lo que pasa es que la ética, en realidad, más que depender del periodismo, depende de los medios. Si los medios deciden que van a sacar algo porque eso es lo que supuestamente el público necesita... Bueno, queda en la ética de... Hay ciertos medios que sabemos que no tienen ética. directamente, o sea que no tienen ninguna y que no están trabajando ni por la libertad de expresión ni para que las personas se enteren. También es cierto que si las personas siguen esas coberturas donde están buscando están buscando hilos de la justicia, porque en realidad ni siquiera son hilos, yo les diría son pedacitos, ¿no?, de hilachas, de armar un caso, cuando probablemente no tenga nada que ver con todo lo que vimos en este mes, es porque todavía somos un país que tenemos deudas muy grandes con la justicia, por ejemplo, con casos irresueltos, que son los de todos los chicos pobres que han sufrido asesinatos, que han sufrido golpizas, que han sido víctimas de gatillo fácil, por ejemplo, y que no tienen casi prensa, esa una. Y después, tantas víctimas de los delitos de lesa humanidad, cuyas causas se están ventilando, y otros que no van a llegar a, quizás porque no hay suficientes pruebas. Entonces, una sociedad que tiene una justicia incompleta, por lo tanto tiene una memoria también incompleta, es una sociedad que siempre es posible que se enganche con este tipo de coberturas, porque aún sin entenderlo claramente, siente que la justicia no le da todo lo que tiene que darle. Y el periodismo, en este sentido, yo creo que algunos de muy buena fe y otros porque están aliados o son socios o empleados de ciertos grupos o corporativos, los periodistas también padecen en su función, porque creo que se degrada la profesión periodística con esto.
Claro, y por ahí uno podría preguntarse si hay alguna herramienta o alguna cuestión para poder transformar este rol del periodista, y en este caso Estela Martini como docente de la carrera de comunicación y formadora de quizás futuros periodistas. ¿Hay algo que se pueda trabajar desde la formación en la carrera, en este caso de comunicación, en este tema?
Yo he estado en varios encuentros de periodistas latinoamericanos que cubren las crónicas policiales, que en Latinoamérica se llaman judiciales porque en general lo que se cubre son los juicios, la etapa judicial. Los diarios populares son los que cubren la crónica roja, y una de las cosas que se han planteado siempre como conclusión es contextualizar los casos, pero con la realidad, es no exponer a las víctimas, es no elaborar figuras, ya sea por escrito o en imágenes, no elaborar figuras que sean de un impacto bajo, no al golpe bajo, no al escándalo, no a la espectacularización, no a la condena de quienes no pueden, o sea, todos son inocentes hasta el momento en que la justicia lo determine, y no a confundir el periodismo de investigación con la investigación que hace un fiscal o un juez. Yo creo que eso es fundamental. Y además ser responsables con la propia conciencia.
Claro, porque en este afán de dar detalles, de dar datos y de llenar estas horas, esta actividad interfiere en el trabajo de la justicia. Se vio claramente cuando fue el caso Candela, en donde los fiscales decían, bueno, no, esto no puedo contestar, y los periodistas seguían insistiendo.
Exacto, sí. Y esto es algo que es habitual, y que además lo que hace también es desfigurar la imagen de la justicia frente a las personas comunes, porque pensamos nosotros, personas comunes, el juez no quiere hablar, o el fiscal tampoco quiere hablar, y en realidad no deben hablar hasta que no puedan con tranquilidad buscar todas las pruebas y poder llegar a su veredicto.
Retomando un poco lo del audio que escuchábamos al comienzo, en donde el último que hablaba, el criminólogo Raúl Torre, decía que también hay como una seducción de los casos policiales a la sociedad argentina que se ve plasmada en las redes sociales, y si esta dicotomía que planteabas antes, si es algo que la gente quiere consumir, el morbo, la intimidad, ¿qué tiene que ver esto con si es algo que se consume por los sectores populares, esta prensa sensacionalista, o atraviesa las distintas clases sociales? ¿Hay algo de eso que pueda comentarnos?
Sí, porque por ejemplo los sectores populares son los que viven en los lugares más violentos y son los que siempre históricamente padecen más violencia, cosa que no es proporcional a lo que aparece en los medios. Digo, ¿por qué? Porque tienen enclaves habitacionales que son inseguros, que son inadecuados, son viviendas precarias, suelen tener trabajos precarios. El entorno en que viven los sectores, sobre todo los sectores más marginalizados, son inseguros. Y probablemente, digamos, esas personas yo creo que no necesitan ver las noticias para saber que la realidad es violenta. En realidad yo diría que si hay curiosos, entre comillas, como quieren decirlo en algunos medios, esto que hablan del morbo de la sociedad, quizás pertenezcan más a los sectores medios de la sociedad, que son los que en realidad tienen una sensación de inseguridad. Y acá nombro a un colega al quien respeto mucho, Gabriel Kessler, que ha trabajado este tema con entrevistas y con encuestas, y que, bueno, esta sensación, que algunos dirán, pero es cierto que hay delitos y hay crímenes, sí es cierto, pero también hay una sensación, incluso a partir de algunos que no han sufrido ninguna manera de victimización, pero que lo reiteran. Y me parece que en esa curiosidad tiene que ver con esto de nosotros tenemos que saber de todo, pero esto es algo que existe, insisto, en este momento, tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, que es la cuna de la noticia amarillista, por ejemplo. Quizás aparece menos en España y aparece menos en Francia, pero en los demás países y en Estados Unidos es muy fuerte toda la cobertura sensacionalista sobre casos policiales. A mí me parece que también es una manera de evitar hablar de otras temáticas, como pueden ser temáticas de corte político, nacional o internacional, o sea, qué es lo que está pasando en la región, qué es lo que está pasando en el país, qué políticas públicas se están implementando, porque es más complejo a veces hablar de esos temas y quizás al principio puede que no tengan tanta audiencia. El problema es que yo creo que si se sabe involucrar a la audiencia en estos temas, que son los que le interesan realmente porque hacen a su vida cotidiana, probablemente podamos dar una vuelta de tuerca sobre este tipo de coberturas.
Última pregunta, ya vamos terminando. Estela Martín, ¿y vos crees que, por ejemplo, en la cuestión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una vez que se defina el panorama, va, cuando se simplemente de manera plena y total, va a poder interferir en este tipo de cuestiones de regulación de este tipo de coberturas, por ejemplo?
Yo creo que sí, porque me parece que las radios comunitarias y las redes que existen en este momento no enfatizan sobre estos temas, sino que enfatizan sobre los modos de inclusión, los modos de participación. Eso es lo que les interesa de una manera muy fuerte, contar su propia realidad. Y creo que sí, que es posible que podamos revertir esta televisión, que en todo caso esta televisión o estos medios que son casi como un producto de venta, son similar a un shopping, digamos, es un shopping de noticias, mientras que las radios, todo el servicio comunitario es más el pequeño lugar desde donde se cuenta la realidad cotidiana, desde donde se pueden hacer cosas. La noticia policial lo que nos está diciendo, no podemos hacer nada.
Muchísimas gracias, Estela, por
haber
venido. Por
favor, un placer. Muchas gracias a vos y a todos ustedes. Y hacen un programa que realmente hay que felicitar.
Muchas gracias.
El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
Llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy hablamos sobre la cobertura de los medios en los casos policiales junto a la profesora Estela Martínez. Y vamos el programa que viene, el jueves, a tener a un grupo de madres, las Madres en Lucha contra la Impunidad, un grupo de madres que, nucleadas por sus casos en donde sus hijos fueron asesinados por gatillo fácil o distinto tipo de cuestiones, también están nucleadas acompañando a las víctimas en estos temas. Así que vamos a conocer a estas madres, donde Rosa Bruce, la presidente de esta organización, va a venir Gumercinda Jiménez, también está Dolly de Monti, Norma Díaz, van a estar acá contando qué es lo que realizan de este grupo de Madres en Lucha contra la Impunidad. Esto es el jueves, no se lo pierdan. Muchas gracias por haber estado del otro lado acompañándonos. El Facebook Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y no se olviden, o el mail, elpuente@sociales.uba.ar, que lo abrimos todos los días, así que nos pueden dejar allí sus mensajes y sus comentarios. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, Emiliana García en las redes sociales y Leandro Araoz Ortiz en la edición de los audios del día de hoy. Nos vemos el jueves que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.